marionetas, ritmos del K-pop, entre otras atracciones de este país. Estamos con Carmen Romero, directora general de la Fundación Teatro de Mil. Carmen, ¿cuál es la importancia, brevemente, de tener este tipo de actividades de otros países, de otras culturas, en comunas como Pudahuel?
Bueno, nosotros siempre decimos, ya que no podemos ir, nos traemos las artes y la cultura que nos unen, que nos hacen armar comunidad, y estamos aquí en Pudahuel presentando a un grupo de Corea. Y justo hay una feria de otaku que el alcalde ha puesto acá, entonces como que estamos, todo coincide, estamos muy contentas de estar aquí. Son 9 años que llevamos en este espacio. Y Pudahuel tiene una tradición ya de festival de teatro, y con nosotros 9 años es importante, y es de verdad que el derecho a la cultura está aquí, se expresa en estas calles.
Muchas gracias, Carmen. Entonces la invitación está hecha para sumarse a este espectáculo en el espacio público con la familia para participar del Festival Teatro a Mil. Las actividades del festival van a continuar también en la comuna. Por ejemplo, el martes vendrá van a continuar las actividades en la comuna de Pudahuel. Se pueden revisar todos los detalles de las funciones en www.teatroamil.cl. Desde Pudahuel, Bio Bio, la radio.
La radio alerta y oportuna.
8:01.
Hasta acá llega la revisión de las noticias en esta edición de Radiograma Vespertino. El cielo en Santiago se encuentra despejado, la temperatura es de 26.5 grados y la humedad alcanza el 36%. Agradecemos su sintonía y le invitamos a continuar disfrutando de la programación. Ahora sigue La Hora de la Radio con Cristian Gil. Quédese en compañía de la radio. Muy buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro. 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Las noticias te acompañan todo el verano y tú estás informado.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
En Bio Bio siempre pasan cosas, y aquí las tratamos y compartimos con música y opinión.
Abrimos micrófonos y damos comienzo a La Hora de la Radio.
Con Cristian Gil.
Hola, hola, ¿cómo están? 20 horas ya con 4 minutos de este día domingo 11 de enero. ¿Tiene calor? Oiga, hace calor. ¿Qué quiere que le diga? No tengo por ahí el dato, pero creo que hoy día la máxima anduvo por ahí 34, 33, si no me equivoco, Franco. Por ahí creo que anduvo la máxima. A esta hora, acá en la capital, hay 27 grados. Mire, a pesar de ser pasadas las 20 horas, 8 de la noche, hay 27 grados a esta hora acá en la capital, con nubosidad parcial. Es la temperatura que hay acá en la capital. Y le cuento para usted que quizás ya... salió de vacaciones, está por ahí en... ¿A dónde se puede haber ido? A la cuarta región, ¿ah? Allá a la región de Coquimbo, está ahí en la playita, en la Herradura, quizás en Tongoy, en Guanaqueros, Totoralillo, tanta playa linda que hay por ahí. ¿Y quiere saber cómo está? Le cuento que a esta hora La Serena, Coquimbo, está con nubosidad parcial y una temperatura de agradables 21 grados. Es lo que se siente hasta ahora ya en la cuarta región. ¿Y qué pasa con los que están en el litoral central? ¿Ah? Usted está en el Quisco, está ahí en Cartagena, en Algarrobo, está en Reñaca. ¿Ah? está en Valparaíso, está en Viña del Mar. Bueno, le cuento que a esta hora ya la quinta región está con nubosidad parcial y una temperatura de agradables 19 grados. Recuerde que usted se puede poner en contacto con nosotros a lo largo de todo el programa. Lo vamos a estar acompañando hasta las 24 horas y nos puede llamar a la línea gratuita 800-810-810 y también escribirnos al WhatsApp de la radio al más 569-9278-88. O si quiere me escribe a mi Instagram personal, que es @giliño, G-I-L-H-I-N-O. Y partimos con buena música. Cosas de la vida, me lo decía recién mi amigo y compañero Franco Salucci, a quien aprovechamos de saludar. Está en los controles ahí de la nave nodriza de Bio Bio, la radio, que nos va a estar acompañando hasta las 0 horas. Cuando me dice, me pregunta, ¿quién viene invitado hoy día? Me dicen la música. Yo le digo, viene la Cata, Cata Plaza. ¿Qué me dice Franco? La tenemos en la pauta para abrir el programa. Así que un adelanto, ahí un entremés, un canapé. Catalina y las Bordonas de Oro, ¿quién tiene tu amor?
He recibido una cartita tuya donde me dices adiós sin alma. Yo me pregunto cómo puedo ahora seguir viviendo si tú no me amas. ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es y quién se ha llevado tu beso. ¿Dónde reinará el dulce mirar que no siento ya? Yo no sé por qué te perdí sin quererlo. Hoy tengo ante mis ojos una foto donde estás sonriéndome, última limosna que me das. ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es tu vida que ayer mía fue. Perdí sin quererlo. Hoy tengo ante mis ojos una foto donde estás sonriéndome, última limosna que me das. ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es tu vida que ayer mía fue.
Bio, la hora de la radio con Cristian Gil.
20 horas ya con 9 minutos. Acá estamos como día domingo en la hora de la radio acompañándolo a ustedes. ¿Está trabajando? Cuéntenos en el WhatsApp de la radio en el más 569-9278-88. ¿Está de turno? ¿Está trasladándose por alguna carretera del país en el norte, en la zona central, en la zona sur del país? ¿Y pasó algo por ahí en la carretera? Póngase en contacto con nosotros a través de la línea gratuita 800-810-810 y también lo puede hacer a través del WhatsApp de la radio en el más 569-9278-88. ¿Y qué ha pasado los últimos días en la política de nuestro país? Y han habido, como se dice, como diría el flaco y el indio, cómo iban, cómo venían, ¿ah? Por no decir palos para allá, palos para acá. Y entre quiénes fue el problema, entre quiénes fueron los palos, el presidente electo y el presidente en ejercicio, entre José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric. Y han pasado otras noticias también en el ámbito político. Para analizar un poquito lo que ha sido esta última semana en el escenario político, ya estamos en contacto con un amigo de la casa ya, Mario Herrera, analista político y docente de la Universidad de Talca. Muy buenas noches, Mario. Gracias por tu tiempo y recibir la llamada de Bio Bio.
Hola Cristian, buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Partamos por, yo decía esto, dime y direte cómo iban, cómo venían entre los dos presidentes, el presidente en ejercicio, Gabriel Boric, y el presidente electo, José Antonio Kast. Todo parte, Mario, cuando en medio del foro Prioridades para Chile que organizó ICARE, jueves, viernes de la semana pasada, y el presidente Kast elevó el tono contra el actual gobierno de Gabriel Boric. Y hay que, si uno hace memoria, desde que fue electo el presidente Kast, habían mantenido, como se podría decir, guante blanco entre ellos dos. De hecho, se juntaron en La Moneda y había como una relación amistosa. Y se acabó, parece, ese guante blanco, ¿no?
Sí, se acabó el guante blanco. Chile tiene una cuestión que es bien excepcional, y es este tema de que entre la segunda vuelta presidencial y que asume el nuevo gobierno hay un tiempo relativamente prolongado, un tiempo de 3 meses y medio, 4 meses, que es algo atípico a nivel mundial. Normalmente los presidentes asumen un poco antes, y eso hace que durante todo este periodo estemos hablando como de dos presidentes, del presidente electo y del presidente todavía en ejercicio. Y en las veces anteriores en las que habíamos tenido cambio de coalición política, la oposición pasando a ser gobierno, no habíamos tenido un enfrentamiento entre los dos presidentes, por así decirlo. De hecho, el cambio anterior, que fue el cambio de Piñera a Boric, fue un cambio mucho más ordenado, donde la agenda mediática se centró prácticamente solamente sobre el presidente que iba a asumir, sobre el presidente Boric. Se hizo una especie de moneda chica y en Providencia, donde el reporteo del día a día, el reporteo de la noticia, etcétera, pero no hubo declaraciones encontradas. De hecho, era una de las expectativas que había en ese momento, porque era un enfrentamiento directo a propósito de que estábamos todavía en el periodo saliendo del estallido social. Ahora está siendo completamente distinto. Hay por lo menos dos temas que están ahí dividiendo la agenda. Uno es el tema asociado con la pobreza y si realmente estamos en una crisis o no estamos en una crisis. Y el segundo tema que está relacionado con la agenda internacional. Lo de Venezuela llegó para instalarse, y ahí hay dos visiones totalmente contrapuestas entre los dos presidentes.
Una de las críticas que hizo el presidente electo José Antonio Kast tiene que ver con que advirtió, ahí estaba en ICARE ante los empresarios, que la actual administración de Gabriel Boric va a dejar como herencia una situación fiscal bastante compleja, en palabras de Kast.
Sí, eso seguirá alimentando la idea de que efectivamente él va a llegar a una especie de gobierno de emergencia, y ese gobierno de emergencia lo tiene que sustentar en datos. Esto ocurre en una semana, además, donde se publican los datos de pobreza, que son datos que en general son positivos, y son positivos porque además la comparación con el inicio del gobierno era muy desfavorable, era un escenario de salida de una pandemia, de una crisis, por lo tanto, evidentemente iban a ser cifras positivas si uno las comparaba con el inicio del gobierno. Ahora, eso sale un poco ahí donde Kast sale un poco a reafirmar la idea de que tiene una crisis o tiene un gobierno de emergencia, principalmente no vinculado con la pobreza, con el indicador objetivo del resultado, sino que con el indicador del proceso, o sea, con cómo van a estar las arcas fiscales durante este año y qué es lo que le va a tocar asumir ahí. Hay una tarea desde el punto de vista de migración y la atención un poco de casa enfocado en el tema de migración, pero a partir de estas declaraciones también lo hace sobre el desempeño en términos de gestión, en términos de administración. Es una forma de también llevar la atención mediática de nuevo a esta sensación de crisis y no necesariamente a los resultados o al posible legado del gobierno de Boric.
Y lo otro que también fue tema, Mario, fue que el presidente Boric le respondió el pasado viernes en una entrevista con Radio Súbela, y él dijo que era lamentable el cúmulo de críticas que había hecho José Antonio Kast, porque dice, lo hace muchas veces en base a mentira, recordando que durante la campaña, dice, Kast dijo explícitamente que nosotros habíamos aumentado la pobreza, y eso lo hace aludiendo a las cifras de la CACEN 2024. Y el presidente Boric le dijo el viernes que eso demuestra que era completamente falso ese dato.
Sí, mira, y ahí es donde va a tener una complicación Kast, porque si los indicadores en términos socioeconómicos y los indicadores a nivel de macro también terminan siendo indicadores positivos, significa de que esta idea del gobierno de emergencia era una idea que era más bien una instalación de campaña y no un resultado real. La expectativa en términos económicos para este año es una expectativa positiva, con un cobre en alza, con una situación internacional convulsionada, y eso normalmente trae buenos resultados también en términos del cobre, que es nuestro principal producto. Por lo tanto, va a ser un año relativamente favorable, pero donde este tipo de indicadores va a ser particularmente difícil de bajar. Entonces, ahí es donde CAF tiene un desafío, y un desafío que es importante, que es tratar de justificar la idea del gobierno de emergencia y además exhibir resultados. Y exhibir resultados cuando en general los mismos resultados son buenos, es difícil, porque tú no le puedes atribuir eso a un gobierno o a una determinada política pública, sino que más bien a una tendencia que viene desde hacia atrás.
Y también ha sido tema lo que pasa en Venezuela, porque por un lado el presidente Boric habla de una violación al derecho internacional y el presidente electo Kast dijo que la operación de la captura de Nicolás Maduro era una gran noticia. ¿Le puede traer problemas esto a nivel internacional a Chile, que el presidente actual tiene una postura ante lo que pasó en Venezuela con Donald Trump y la captura de Nicolás Maduro, y José Antonio Kast, que ha defendido la gestión de Estados Unidos?
Sí, mira, sobre esas dos cosas, yo creo que, en primer lugar, es difícil de entender por qué las dos cosas no son compatibles entre sí. O sea, uno perfectamente puede condenar una intervención y al mismo tiempo alegrarse porque hay un dictador menos en el mundo. Eso normalmente es una noticia positiva. Pero fuera de esa discusión, este es un tema donde aparece una división entre los dos, y aparece una división sobre un tema que tradicionalmente no genera división, que es el tema de la política exterior o de las relaciones internacionales en general. Y esa división es una división de dos visiones completamente distintas, y ahí la pregunta va a ser de aquí en adelante: ¿cuál de las dos declaraciones va a ser la declaración que va a envejecer mal? Y tengo la sensación de que ahí es donde Boric sí tiene un punto, y tiene un punto en el sentido de que la declaración de Boric probablemente se alinee con, ya está alineada con, las declaraciones de otros países de América Latina y de parte de Europa también, que ve la intervención en sí misma, el proceso en sí mismo, como algo negativo, independiente del resultado. Y mientras que la declaración de Kast fue una declaración un poco rápida, de hecho él fue de los primeros en reaccionar a este evento, y donde este tipo de acontecimientos son acontecimientos donde hay muchas variables que están metidas entre medio, donde hay muchas posibilidades y escenarios de aquí en adelante. Entonces es muy difícil saber cuál va a ser el resultado final, y esa es una frase particularmente arriesgada, sobre todo para un presidente electo, que le va a tocar gobernar durante los próximos 4 años y le va a tocar hacer un seguimiento a esta situación. De repente frases más cautas cuando uno está recién empezando en el gobierno son mejores.
Y pensando que le quedan casi 2 meses al presidente Gabriel Boric para dejar la moneda, Mario, ¿qué se puede esperar? ¿Qué expectativas hay para estos 2 últimos meses que, más encima, en pleno verano? O sea, ¿qué se puede esperar de estos 2 meses que le quedan al presidente Gabriel Boric?
Sí, normalmente los últimos meses, en términos presidenciales, son meses en los cuales empieza a recuperar aprobación. La excepción a eso fue Piñera, pero van a ser meses bien movidos. Van a ser bien movidos porque está el tema de la ley de reajuste del sector público, con todas las otras leyes que están incluidas dentro de esa. Tiene una agenda legislativa muy intensa durante el mes de enero, y en paralelo la agenda mediática va a estar copada la nominación del nuevo gabinete, que es una fecha que se ha autoimpuesto Kast para el 20 de enero. A todo eso hay que sumarle la contingencia de lo de Venezuela, que en cualquier momento se puede volver a reactivar, y la cuestión propia estacional de que en enero y febrero, como son meses de vacaciones, además la agenda mediática gira también en torno hacia otras cuestiones. Entonces la posibilidad de Boric realmente de consolidar un legado durante estos 2 meses es limitada, independiente de que estén saliendo datos que probablemente lo favorezcan, pero solamente por un efecto de atención mediática. La atención mediática va a estar puesta totalmente en otra cosa, y desde marzo en adelante va a estar puesta sobre el proceso de instalación del gobierno. Por lo tanto, bien poco va a poder hacer Boric ahí y sus ministros para tratar de consolidar esta idea de legado. Es un presidente que probablemente va a subir un poco en términos de aprobación presidencial durante las 2 últimas semanas, pero que no se va a ir con una aprobación mayor como la que en algún momento tuvo Bachelet, con estos porcentajes sobre el 50%, sino que va a ser mejor que la que tuvo durante su gobierno.
Y lo otro que ha sido noticia en estos últimos días, Mario, tiene que ver con la conformación de el gabinete de ministros que está trabajando el presidente electo José Antonio Kast. Ya se han dicho nombres: Jorge Quirós en Hacienda, Claudio Alvarado, José García Ruminot, Martina Rau, Mara Cedini. Pero hizo noticia durante esta jornada, habló el ex candidato presidencial y actual diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kast, que descartó la posibilidad de ser ministro en el futuro gobierno de José Antonio Kast, porque dijo lo siguiente: si fuera una persona interesante para ser ministro, ya habrían hablado conmigo. ¿Se habrá enojado Kast que todavía nunca lo llamaron para ser ministro? Y dijo: ya, ahora me bajo. Como no me llamaron, si ahora me llaman, les voy a decir que no.
Sí, Sí, si no me invitan, ¿para qué me quieren hablar?
Sí.
Es como una versión de esa frase, pero en realidad a lo que apunta ahí es cuál es la real necesidad que tiene CAS de incluir al Partido Nacional Libertario y a Kaiser. Porque aquí tienes dos escenarios posibles. Tienes un escenario en el cual CAS incorpora a Kaiser y va a tener dentro de su gabinete a una persona que va a estar todo el tiempo empujando la agenda hacia un lado más de derecha. De hecho, en esa misma declaración, Kaiser menciona que esta es como una suerte de gobierno de transición. Y el uso de esa palabra es una palabra muy particular porque es una transición aquí, una transición al cambio cultural del Chile de derecha que se viene más adelante, una transición hacia aquí. Y esa probablemente sea la expectativa de Kaiser. Luego tienes este segundo escenario, que es donde CAS no lo incorpora, y ahí lo que tiene es fuego amigo durante los 4 años de gobierno. Si es que CAS no incorpora el Partido Nacional Libertario, va a tener dos almas conviviendo no conviviendo dentro de su propio gobierno, sino que dentro de su propio sector. Va a tener a Chile Vamos empujando por una agenda más vinculada con la gestión y la administración, y va a tener al Partido Nacional Libertario empujando por una agenda más valórica o de cambio cultural hacia la derecha. Y esa combinación es una combinación que puede ser muy difícil para CAS. Entonces, es un escenario bien difícil para el presidente electo porque tiene que combinar las dos cosas. Si lo deja fuera, lo deja hablando libremente y eso puede terminar siendo un problema para él, pero si lo incorpora, lo tiene de ministro hablando también. La clave ahí sería ofrecerlo a algún ministerio que sea un ministerio sectorial, un ministerio que no genere polarización, que no genere división. Pero luego, esa también es una apuesta que es difícil de aceptar para ciertos sectores del Partido Nacional Libertario porque pensarían que van a tomar una especie de rol secundario. Lo del Ministerio de Defensa era positivo en ese sentido. Ese es un ministro que tiene figuración pública, pero que no es de un tema que en general genere división o que genere mucha polémica.
Mario, ¿y se espera algún batatazo, como se dice, en la elección del gabinete del presidente Kass? ¿Algún nombre que pueda llegar a sorprender? No sé, ahora por ejemplo se está hablando que quizás en el Ministerio del Deporte, que en primera instancia se le habría ofrecido a Francisca Crovetto, quien lo rechazó, estarían ofreciéndoselo a Natalia Ducó, a la seleccionada nacional.
Sí, mira, habitualmente los primeros gabinetes de los presidentes son la imagen que tratan de proyectar el presidente y son el gabinete que más le gusta al presidente, por así decirlo, porque es el gabinete que está conformado en torno a sus cercanos. Entonces lo más probable es que el 20 de enero vayamos a ver un gabinete que tiene algunas figuras de la UDI, figuras de RN, pero que no son figuras del sector más propio de Matei, sino que son figuras que fueron cercanas en algún momento a él. Kass tiene una diferencia con respecto a Boric, y es que Kass militó muchos años en la UDI, por lo tanto, tiene ahí un grupo de conocidos que puede invitar a su gabinete. Yo esperaría un gabinete de cercanos a Kass, más que un gabinete de equilibrio de poderes dentro de las coaliciones. Y esa es la impronta que han puesto la mayoría de los presidentes en los últimos años, el gabinete técnico de Piñera, el gabinete paritario de Bachelet, y que después ese tipo de gabinetes se van diluyendo en el tiempo. En el caso de Boric fue un gabinete político muy cercano a él en términos personales y un gabinete sectorial más de los partidos políticos. Yo pensaría incluso en un esquema quizás como ese, un gabinete político cercano a él y ministerios sectoriales con un coteo dentro de los partidos.
Bueno, Mario, te queremos dar las gracias, como siempre, por tu tiempo con BioBio para analizar un poquito lo que han sido estos últimos días en la actualidad política nacional. Pues muchas gracias, Mario, por tu tiempo.
Gracias a ustedes por la invitación.
Buenas noches. Ahí conversábamos con Mario Herrera, analista político y docente de la Universidad de Talca, acerca de lo que ha sido estos últimos días en la escena política nacional. En la música nos vamos a ir con un temazo, con el gran Bruno Mars, I Just Might.
Ooh, you gotta get down. You know what to do. Hey, Mr. DJ. say that your face got me so intrigued. I'm so intrigued.
Cristian Gil, en la hora de la radio.
20 horas con 27 minutos y nos hablan por acá algunos auditores que estaban, hay un taco gigantesco en la ruta 5 Norte, en el sector Ocoa. Eso, si no me equivoco, es cerca de la Calera, Quillota, por ahí, por la Calera. Y aquí hay un auditor que nos escribe al WhatsApp y que nos cuenta lo siguiente. Hay un accidente a la salida del túnel La Calavera hacia Santiago. Y el túnel La Calavera está precisamente relativamente cerca de La Calera y Quillota. Así que ese debe ser la razón por la que hay ese taco. Porque nos manda una fotografía el auditor y se ve una fila, no sé, 200 autos en fila pero y que no avanzan. Se debe ser la causa este accidente que nos cuenta otro auditor que dice que está justo a la salida del túnel La Calavera en dirección a Santiago, así que ahí está el motivo de por qué hay tanto taco. Cristian Utó nos manda saludos aquí en el WhatsApp de la radio. Saludos, pues le mando aquí a mi compañero. Éramos compañeros en la escuela de aviación. Abrazo para usted, tocayo. ¿Quién más nos escribe por acá en el WhatsApp de la radio? Hola, Giliño, saludos, te manda Miguel Valdivia. Desde la provincia del Choapa y me manda una foto de un disco de vinilo que ahora recién lo puedo ver. Me dice que es un recuerdo de su mamá y es de el fallecido y destacado locutor radial Juan Carlos Gil, que si no me equivoco Juan Carlos Gil tiene que haber fallecido hace unos 2 años más o menos, 2-3 años falleció. Y él era poeta también, entonces es un disco en vinilo donde sale recitando poemas el fallecido y destacado locutor radial Juan Carlos Gil. Me manda una foto Miguel, muchas gracias amigo. ¿Quién más? Nos mandan aquí saludos también al WhatsApp, los vamos a ir leyendo a poquito. No los puedo leer todos de un viaje porque son demasiados. Hola Cristian, saludos del Piero, está en turno nuestro amigo Piero ahí en Coyipulli. ¿Quién más por acá? Saludos, los escucho desde Yayay, la ciudad del viento, dice acá, trabajando en la casa, nos cuenta Michel. Daniel también me dice saludos, Gileño. Saludos a todos los auditores que están en sintonía a esta hora en la radio. 20 horas con 30 minutos exactos, nos vamos a la pausa y seguimos haciendo la hora de la radio.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Vibra Clásica presenta el Gran Concierto por la Hermandad, una experiencia musical gratuita que celebra los 80 años del Nobel de Gabriela Mistral. El 12 de enero en el Centro Cultural Estación Mapocho se estrenará la obra inédita Raíces y Alas del compositor Sebastián Errázuriz, bajo la dirección de la maestra Alejandra Urrutia. Inscripciones en vibraclásica.org. Media Partner, Radio Bio Bio. Si necesitas cambiar el sistema eléctrico de tu casa, oficina o empresa, piensa en Electrocom. En Electrocom tienen todo lo que necesitas para hacer realidad tu proyecto de calidad. Visita Electrocom en todos sus locales del país y para comprar online, su nueva página web, electrocom.cl.
En Bío Bío, la hora de la radio, con Cristian Gil.
20 horas ya con 31 minutos y nos vamos a ir rápidamente al norte del país, a la puerta de entrada ya, donde está el morro, la playa La Lisera, Las Machas, tantas playas lindas que tiene Arica. Y le cuento que en Arica, siempre Arica, están con cielos despejados y agradables 24 grados, para que no se enojen los vecinos ahí en la playa hermosa de Cabancha, en Iquique Glorioso. Les cuento que en Iquique a esta hora también están con nubosidad parcial y comparten la misma temperatura con Arica. Así que hay 24 grados a esta hora, tanto en Arica con Iquique. Nos va un poquito al desierto, ahí donde están los zorros del desierto, ¿eh? Saludo a todos los hinchas de Cobreloa allá en Calama, ¿ah?, que nos escuchan a esta hora. Calama a esta hora está con cielos despejados y una temperatura de 21 grados. ¿Qué pasa ahí con donde está la portada, donde están los Pumas de Antofagasta? A esta hora la ciudad de Antofagasta está con nubosidad parcial y una temperatura de 22 grados. Y yo le cuento a esta hora que vamos a escuchar buena música con un grupo nacional que lo hemos tenido un par de veces acá en la radio y que ahora los escuchamos. El grupo nacional Gamusa, lo más mejor.
Te dije mil veces de tantas maneras que siempre estaría contigo, que cuando sintieras que nada te sale, que todo es infierno, que nada vale vivir, yo estaría ahí. Yo te quise regalar las cosas del corazón, una vida más mejor, una cosa para gozar y cantar esta canción que te cure ese dolor. Piensa un poco en este amor. Déjate querer, déjate confiar. Un poquito nada más. No se puede amar ni vivir. Cobarde es aquel que se cuida de. Que siempre estaré contigo. Que cuando sintieras que nada te sale, que todo es infierno, que nada vale vivir, yo estaría ahí. Yo te quise regalar las cosas del corazón, una vida más mejor, una cosa para gozar y cantar esta canción que te cure ese dolor.
Cristian Gil, en la hora de la radio.
20 horas ya con 35 minutos. Recuerde que nos pueden escribir al WhatsApp de la radio, al más 569-9278-88, si también nos puede llamar a la línea gratuita 800-810. Nos mandan saludos por aquí. Hola Cristian, buenas tardes. Me dice, me encanta cuando saludas a tus hijos. Gracias, pues aquí a la amiga. ¿Cómo se llama usted, amiga? Con M tiene la inicial, no sé. Mándeme su nombre y la saludo. A ver, ¿cómo se llama, amiga, para mandarle un saludito? Está escribiendo al WhatsApp de la red. María Eliana. Besitos para ti, pues, María Eliana. ¿Quién más por acá? Fernando Mardones. Caluroso saludo, Gilinho, para ti. Desde Talca nos manda Fernando. Abrazo para ti, Fernando. Gracias por estar en sintonía a esta hora de este día domingo, 11 de enero, cuando son las 20 horas con 36 minutos. ¿Quién más nos escribe por acá? Saludos desde Yay Yay. Aquí nos siguen escribiendo auditores. Acá nos están hablando una información que tenemos que la vamos a tener que corroborar, pero dicen que al parecer una avioneta habría capotado el Leu, estaba combatiendo un incendio forestal. Lo vamos a tener seguramente en el informador de... Salió en el informador anterior, creo que había salido. Así que aquí nos manda un auditor esa información, así que le damos las gracias. ¿A usted le gusta caminar, Franco? ¿Es bueno para andar a pata?
¿Sí? Sí.
Oiga, y si yo le digo que los fines de semana de repente hay tal oportunidad de recorrer algún barrio histórico, de quizás patrimonial de nuestra capital de Santiago, conociendo barrio histórico y que entre medio te van contando la historia de ese barrio, y siempre esta especie de, llamémoslo casi tour, incluye una parada en alguna picada de ese barrio. Bueno, yo creo que quizás algunos se tienen que acordar de Santiago a Pata. ¿Se acuerda de Santiago a Pata? Que de hecho muchas veces tuvimos acá en el estudio a uno de los fundadores de Santiago a Pata, a Mario Cavala, que llevan 15 años con su socia ahí en este emprendimiento, caminando los barrios más patrimoniales de Santiago. Habían tenido un pequeño receso de 2 años, pero ya están de vuelta, y es por eso que ya estamos en contacto con Mario Cavala, periodista y uno de los socios fundadores de este gran emprendimiento que es Santiago a Pata. Muy buenas noches, Mario. Gracias por recibir el llamado de Bío Bío.
¿Qué tal, Gilinho? Un placer volver a reencontrarnos 2 años después, precisamente, pues de la última vez que tuvimos una comunicación, y muy contento, como lo detallas, porque fue un receso tranquilo, necesario, para oxigenarse, para tomar un poco de distancia, pero la presión de la gente que nos quiere mucho fue importante, fue potente, y dijimos ya, es el momento de volver, y ya acá estamos. Ya
eso mismo ya. Te iba a preguntar, Mario, ¿qué fue lo que los motivó a volver? Porque tú dijiste, ya, hicimos un receso, pero fue mucha la presión de la gente que tú dijiste ahí, seguramente con Daniela Cid, que es tu socia,
sí, claro,
que también es la otra guía de estos tours.
Exacto.
Daniela, volvamos. Mira, estamos llenos de mensajes en Instagram, en redes sociales. Chiquillos, ¿cuándo vuelven?
Estuvimos nosotros en algunas cosas particulares fuera de Santiago Pata durante un buen tiempo con alta presión. Y yo creo que en algún momento cuando pensamos en el receso era porque sentíamos que llevábamos un rato largo arriba de la pelota ya, y como que había cerrado un ciclo. Entonces era como ya, aquí viene ahora, ya sabes que más repensémoslo un poco, esto es como los grupos musicales, ¿no? Que de repente se dan un tiempo para ver un poco qué quiere hacer cada uno. Y en eso estuvimos hasta que hace cosa de un par de meses volvimos a retomar la conversación para hablar de este tema, siempre mantuvimos el contacto, y dijimos, sabes que la gente nos extraña, tenemos ganas de volver, hacemos el intento, porque obviamente el intento significa no volver por volver, sino para poder aportar algo más, o sea, al que sea algo distinto a lo que dejaste la última vez. Y ya, así que rápidamente tiramos líneas, agarramos cuaderno, papel y lápiz y empezamos a dibujar el año. Ya listo, estamos en condiciones, queremos, podemos, lo vamos a hacer. Y así que aquí estamos.
¿Y cómo fue ese regreso? Porque ya tuvieron la primera patita, como se dice, ayer. El primer tour está calentito, salió del horno, fue ayer. ¿Cómo fue el feedback con la gente? ¿Qué te decían los usuarios?
Mira, porque nosotros además del receso de hacer recorrido, fue un receso además del mismo Instagram. O sea, dejamos de publicar durante 2 años prácticamente. No escribimos casi nada. Entonces, apenas empezamos a colocar la primera historia, empezó nuevamente a moverse, a llenarse de nuevos seguidores. Los históricos estaban felices, qué rico verlos de vuelta. Y la decisión de volver, dijimos, ya mira, hagamos el regreso en el último recorrido que hicimos hace 2 años, que fue Barrio Italia. Un recorrido que es precioso, que bonito, que tiene muchas más luces de lo que la gente imagina, porque es un barrio que la gente hoy día lo tiene por el tema del diseño, los muebles y especialmente la gastronomía, que creció mucho, pero tiene una cantidad de parahistorias alrededor del barrio, en el entorno, que eso fue un poco lo que nosotros tratamos de poder comentar y difundir con la gente.
Y cuéntanos un poquito, nos preguntan aquí auditores, ¿de qué trató este primer Santiago de Pata en el Barrio Italia?
Claro, ¿por dónde fue? Básicamente comenzamos nosotros en la esquina de Avenida Italia con Bilbao, ¿ya?, donde está el antiguo edificio de la sombrería Girardi, que hoy día pertenece al proyecto Factoría Italia.
Exacto.
Y ahí, y en ese punto empezamos a contar la historia de cómo se formó el Barrio Italia, cómo el Barrio Italia llegó a ser lo que fue, los orígenes, la llegada de los inmigrantes, la historia de la sombrería Girardi, que fue muy importante en la industria nacional chilena, y luego nos vamos descolgando hacia algunos secretos que la gente desconoce. Por ejemplo, vamos a la Casa Museo de Eduardo Frei Montalva, del exmandatario chileno entre los años 64 y 70, en la calle Hindenburg.
Sí.
Hindenburg con Salvador.
Exacto.
Y la gente dice, pero ¿cómo yo he pasado tantas veces por el barrio tal y no sabía que existía esta maravilla? Bueno, justamente de eso se trata, digamos. Fuimos para allá, después nos fuimos internando en la historia del barrio un poco más moderna, hablamos con algunos emprendedores, conversamos con los anticuarios de ahí de la calle Copulicán, pusimos en valor este nuevo fenómeno que se llama Alería, que es la pizzería del momento, que está ahí en su nueva locación de la Avenida Italia. Y luego, esto como hacerte como resumen, cerramos en una picada entrañable que tiene el Barrio Italia, que nosotros adoramos porque realmente es una cosa fantástica, que es Chiloé en tu Mesa, probablemente el único restaurante de comida chilena auténtica que hay en Santiago.
¿Cómo olvidar Chiloé? A don Juan Cataldo de aquí le mando un saludo.
Maravilloso personaje.
¿Cuántas veces nos vino a ver en el trasnoche y llegaba con curanto a calentarlo aquí a la radio?
Chuta, eso te baja el sueño rápidamente.
Uy, sí, así que le mandamos un saludo a don Juan Cataldo, así, gran picada esa de Chiloé en tu Mesa.
Sí, entonces la verdad que ese mix que hacemos nosotros entre historia, patrimonio, gastronomía, a la gente le encanta, más que el concepto de caminar las calles también tiene un fin también que es terapéutico, que te relaja, haces ejercicio, porque finalmente hay gente que ya no va al gimnasio, no hace ningún deporte en específico, pero por lo menos que camine. Y nosotros le damos la posibilidad de que sea una caminata cultural, que tiene un sentido absolutamente relevante, y la gente, bueno, en un periodo de 3 horas se llevan información nueva, redescubre lugares, conoce lugares que no conocía, entonces como chapo, o sea, misión cumplida por ese lado. Sí.
Mira, sí. Y yo sé que están recién volviendo, entonces quizás no está todo planificado el cronograma de cuáles van a ser quizás todas las actividades.
La agenda, digamos, de mes a mes.
Pero claro, quizás adelantar algo para que la gente esté pendiente de las redes sociales de Santiago Apata.
Claro, bueno, nosotros tenemos dentro un catálogo amplio de 17 recorridos, vamos a volver con algunos clásicos, por supuesto, porque también la gente lo pide, así como pidió Barrio Italia, seguramente vamos a hacer algunas cosas en el centro, como el recorrido de galería y pasajes del centro, que a la gente le gusta muchísimo, por ahí también París, Londres y San Diego, vamos también al barrio Yungay, también es un recorrido que es bastante solicitado. Franklin, como no, también que es un tremendo, tremendo recorrido. Valparaíso a Pata, que lo estrenamos justo el año en que decidimos parar. Y también hicimos 5 o 6 versiones y la verdad que gustó también mucho. Pero lo que viene de marzo en adelante, además de volver a hacer los clásicos de siempre, son nuevos recorridos, nuevas rutas, y hay una que se estrena en el mes de marzo, que lo que puedo adelantar nomás que va a ser también por la comuna de Providencia, y que vamos a trabajar mucho la arquitectura de la Avenida Providencia con varios secretitos ahí que estamos todavía trabajando. Y también otra primicia es que vamos a incursionar en el turismo outdoor. Así que también por ahí se vienen algunas cosas que probablemente van a extender más allá de Santiago y va a ser algo más a pata, pero no sabemos todavía la locación, estamos trabajando en ella.
Sabemos que va a terminar en a pata, pero falta la parte de adelante.
Falta, como te digo, el nombre propio todavía del recorrido. Sí. Yeah.
Sí. Me preguntan auditores que quieren saber cuáles son las redes sociales, página web para poder seguirlo.
Sí, nosotros trabajamos mucho, digamos, toda la comunicación a través de nuestro Instagram, que es arroba STGO Apata, o sea, como Santiago abreviado, STGO Apata, todo junto.
Ya, ahí está.
Ahí nosotros estamos informando, estamos subiendo los reels, los nuevos recorridos, las próximas fechas, toda la información lo hacemos única y exclusivamente por nuestro Instagram.
Nos escriben auditores, Mario, acá al WhatsApp de la radio.
Claro.
Y nos dice Lilian, a propósito de lo que tú estabas comentando, de en qué consistía el recorrido de Santiago a pata que hicieron ayer por el barrio Italia, dice, claro. Yo viví ahí con mi hermana y me encantaría que mi hijo, aprovechando las vacaciones, pudiera conocer estos interesantes lugares de Santiago. Dice, te pregunta Mario si le puedes recomendar un par de lugares donde puede ir su hijo ahora que está en vacaciones para que no se aburra en la casa. ¿Qué recomendarías?
O sea, ya partiendo por el barrio Italia, que ya la caminata vale la pena, a mí me gustaría mucho que pudiera conocer el barrio Franken, definitivamente, porque Franken tiene una en el buen sentido, una furia especial, digamos, porque hoy día también está convertido en un tremendo enclave gastronómico. O sea, hoy día yo podría detectar 15 o 16 tipos de cocina diferentes, comida asiática, europea, centroeuropea, chilena propiamente tal. Está increíble lo que está pasando, amén de una arquitectura preciosa. Por ejemplo, el barrio Huemul, que está contiguo al barrio Franken, también es una arquitectura preciosa, estamos hablando del principio del siglo XX, en la cual uno siente un poco la marcha lenta del tiempo cuando camina por sus calles. Entonces, Franken para mí puede ser una experiencia bien interesante conocer, lo mismo que también el barrio Yungay, que también tiene una propuesta muy linda con los paseitos, con los pasajes ahí entrañables. Hay dos museos que uno puede visitar, por ejemplo, el Museo de la Educación Gabriela Mistral, que es un museo precioso. O sea, me da una nostalgia porque voy y encuentro las bancas que tenía yo cuando estábamos en el colegio, pues, querido yo niño.
Exacto.
O sea, mobiliario de aquel tiempo.
Y nuestra hay un museo querida nuevo, Academia Humanidades.
Exactamente. Y hay un par de museos también bien entrañables, que son el Museo del Sonido, que es una linda recopilación de la historia de los gramófonos en Chile, y el Museo Taller, que también es un homenaje un poco a la carpintería, todo trabajo en madera, absolutamente, digamos, un poco como el fortín de los carpinteros. Precioso todo eso. Así que, como te digo, está lleno de lugares. Yungay, Las Tarras también, Bellas Artes. O sea, está, yo creo que Santiago, lleno de espacios que simplemente uno tiene que tener la voluntad de caminarlo.
Oye, aquí una auditora te tira la oreja, dice, y don Mario, ¿por qué no nombra el barrio Brasil? Dice.
Ah, por supuesto, lo que pasa que obviamente que en virtud del tiempo uno va mencionando lo que se va acordando en este minuto, pero claramente el barrio Brasil también es una belleza, como el barrio Conchitoro también, que también tenemos algunos recorridos por ese sector también. Toda la zona del sector Poniente Antigua claramente es una experiencia porque responde a un retrato de tiempo, más o menos un poco la época de la riqueza minera, las grandes familias acaudaladas que llegaron ahí, que construyeron sus mansiones, sus casonas, que afortunadamente muchas sobreviven, como en el caso también, por ejemplo, de la calle 18 o de la calle República, que también uno puede encontrar realmente una verdadera postal de tiempo ahí a través de esa bellísima arquitectura.
Acá otro auditor dice que el anticuario de Yungay es visita imperdible en el barrio para allá.
Ah, por supuesto, la iglesia San Saturnino también, que está ahí en la misma plaza, está el monumento al roto chileno también, que es una joya también de ahí, de la escultura pública, digamos. también, no, o sea, como digo, o sea, nos quedaríamos cortos, nos faltaría programa para poder ir en detalle con todo. Y esto que te contaba, la galería y pasajes del centro, que la gente pasa un poco, bueno, en forma automática, pero no se detiene a agradecer lo que significan esos espacios, este sistema interconectado de túneles que a través, digamos, de los edificios, que permiten cambiar el calor, que permiten cambiar también la lluvia, pero que además son verdaderos moldes dentro de sí, digamos. O sea, a mí me fascina, yo paso todo el tiempo por ahí.
Oye, Mario, acá hay un auditor, José Ignacio Silva, te manda muchos saludos.
Saludos, José, encantado.
Y pregunta, ¿tienen pensado dentro de los próximos rutas de Santiago Apata visitar a los principales parques de la ciudad? Pregunta.
A ver, sí, como propiamente tal, los parques, sí, como una ruta específica, no, pero nosotros hacemos trabajo de repente en los parques mismos. O sea, de hecho, nosotros tenemos una ruta que justamente se llama Secreto del Parque Forestal.
Sí, me acuerdo de ese.
Claro, que partimos nosotros ahí a la altura de Bellarte, recordamos la historia del Parque Forestal, de la formación propiamente tal, recordamos, por ejemplo, anécdotas que el parque Forestal tuvo laguna hasta el año 1940, laguna navegable, ¿eh? O sea, uno iba, arrendaba el botecito y andaba por ahí. Así que ese tipo de historias están también. En algún minuto quisimos hacer la historia también del Parque O'Higgins, pero justo nos llegó la pandemia y cambiaron un poco las condiciones, digamos del tramado, pero también el mismo recorrido que hacemos por Plaza Italia y Bustamante, hablamos también del Parque Bustamante, o sea, está considerado dentro de los recorridos, no como un recorrido de solo parques, pero dentro de nuestros recorridos, cada vez que tenemos la posibilidad, incluimos algún parque también que nos permita mostrar el espacio.
Oye, acá hay otro auditor, hay muchos mensajes, Mario.
Qué bueno.
Así que eso pasa cuando siempre, cuando podías venir a la radio, ahora lo hicimos telefónico por la premura del tiempo, pero claro. Tiene un muy buen feedback con los auditores. Acá nos escribe Nicolás y él nos habla que hay un tesoro escondido ahí en Avenida España con Domeico. Me habla del Palacio Industán,
por supuesto, tengo el privilegio de haberlo conocido por dentro y realmente es una joya, es como ir realmente a un palacio indio, ahí en pleno Avenida España. Entiendo que estaban intentando hacer recorridos para que la gente lo pudiera conocer, porque lo tenían, digamos, muy 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 fondeadito, muy puerta adentro. Entonces, había el reclamo que no se puede uno perder la oportunidad de conocer esa joya. Como te digo, no sé exactamente en este minuto en qué quedaron con el tema de las visitas públicas, digamos, ¿eh? Que se cobra un monto, porque hasta hace un tiempo estaba solamente para instituciones, había como todo un protocolo, pero de repente el ciudadano a pie, que va caminando en la calle, tiene ganas de repente hacer un arito en el camino, uy, me gustaría, de repente tengo media hora, 45 minutos, me encantaría conocerlo. Así que sí, pero claramente el Palacio Industrial es una belleza. Sí, sí.
Hoy acá también nos habla Scarlett, auditora de la radio, que dice Scarlett, que visitas al Cementerio General también son muy entretenidas.
Son muy entretenidas, sí, también son, claro, pero ya el cementerio está como tomado por el mismo cementerio ya tiene un sistema propio de visitas guiadas también, que lo tienen ya bastante aceitadita, ya la tienen trabajada, hacen recorridos diurnos, recorridos nocturnos, algunos con caracterización de repente, así que ellos han desarrollado muy bien el producto cementerio, porque, bueno, vale la pena, porque yo siempre he dicho que el cementerio es como un museo al aire libre, digamos. O sea, sobre todo la parte antigua, hay unos mausoleos increíbles, hay mucha historia también de gente que está sepultada ahí, mausoleos que son entrañables. La verdad que el cementerio es una experiencia que vale la pena ir a visitar desde ese punto de vista, no solamente para ir a visitar a los deudos.
Bueno, Mario, te queremos dar las gracias por el tiempo y como se dice en buen chileno, amarrarte que la próxima visita sea presencial.
Total. Sí, presencial, y va a ser cuando debutemos el próximo recorrido. Yo me comprometo a visitarlos para que hablemos ahí en detalle de todo y, bueno, que hablemos también de Santiago, de lo que ustedes estimen conveniente. Y gracias por el tiempo y gracias al auditor también por el cariño representado también en estos mensajes.
Ya, pues, Mario, te mandamos un abrazo.
Un abrazo gracias. Grande, que esté muy bien.
Gracias. Ahí conversábamos con Mario Cavala y ahora vamos a una información de prensa.
Es información del momento porque un herido a bala dejó una doble encerrona en Maipú. Tomamos contacto con nuestra unidad móvil, Javier Pardo.
Sí, efectivamente, porque nos encontramos en Avenida Segunda Transversal con Nueva Municipal, donde hace solo unos instantes se registró una doble encerrona en la comuna de Maipú y que dejó a una persona herida de bala. Fue información que nos contó oportunamente uno de nuestros auditores y ya ha sido corroborada por personal de seguridad municipal y por carabineros que se encuentran realizando los primeros peritajes en el sitio del suceso. Justamente la persona que recibió este impacto balístico fue trasladado hasta el Hospital del Carmen, donde permanece con estado de salud reservado. En tanto, para quienes circulen por este sector, permanece cerrada el tránsito segunda transversal entre las calles Central Gonzalo Pérez Llona y Nueva Municipal, producto de esta doble encerrona que dejó un herido de bala en la comuna de Maipú. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Cristian Gil, en la hora de la radio.
20 horas con 55 minutos. Le cuento que Santiago a esta hora está con nubosidad parcial. Ha bajado un poco la temperatura. A esta hora ya de la noche hay 24 grados es la temperatura acá en la región metropolitana. Y nos vamos a la música. Y antes de irnos con la reina, con la gran Whitney Houston, le mando un saludito rapidito a mi hija Antonella y a mi hijo Alonso que están escuchando. Que me escriben por WhatsApp. Whitney Houston.
estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio.